Hola, yo soy René Lankenau y este es el segundo episodio de Dark Side of the Road, que es este nuevo programa que estamos probando en White Paper, específicamente sobre la industria automotriz. El día de hoy preparé un tema que sé que es de mucho interés para esta audiencia y al menos para mí lo es, pero básicamente hoy vamos a hablar de las marcas de China que están en México. Y la idea es que podamos hablar con datos y cómo se están moviendo. Pero fíjense, empezando con una primera cosa. En 2019, las marcas de China representaban menos del 1% de los autos vendidos en México. En enero y febrero de este año, esa cifra llegó a 16%. O sea, en 7 años pasaron de ser una curiosidad a representar casi 1 de cada 6 autos nuevos que se venden en este país. Pero ese 16% se refiere solamente a la cifra de las marcas que llevan un nombre chino. O sea, los vehículos que están vendiendo las marcas como tal que son originales de China, BYD, Geely, Chery, etcétera. Si le sumamos los vehículos que tienen el logo de Chevrolet, de Dodge, de Ford, pero que en realidad salen de una fábrica de China, la cifra real es más cercana como al 20%. O sea, casi 1 de cada 5 autos nuevos que se venden en México viene de fabricarse en China. Y eso es importante también entenderlo en toda esta discusión que se tiene sobre este tipo de vehículos, ¿no? Hoy hay aproximadamente 20 marcas de China con presencia activa en México. Y decimos aproximadamente 20 porque esto está cambiando constantemente y están llegando nuevas y luego hay algunas que realmente son parte de otro grupo y demás. Pero más o menos hay 20 marcas, ¿no? En diciembre de 2023, en White Paper publicamos que en ese momento había 13 y proyectamos que para 2024 habría 18. Esa proyección claramente se cumplió y se superó, ¿no? Pero vamos a recorrer 4 cosas en este episodio. Primero, ¿por qué están aquí? Segundo, ¿cuáles son los que tienen logos americanos o europeos, pero que realmente son de China y se venden en México? Tercero, ¿qué dicen los números de venta de febrero de 2026 marca por marca? Y cuarto, ¿qué marcas van para arriba, cuáles van para abajo y qué nos puede decir esto del futuro del mercado, ¿no? Pero primero es por qué están aquí, ¿no? Y para esto me compartieron un estudio de la Heinrich Foundation, seguramente no lo pronuncié bien, pero que me pareció verdaderamente interesante o al menos creo que me abrió los ojos de una forma que yo no lo había visto, ¿no? Y de alguna manera ayuda a entender que lo que estamos viendo hoy en México es el resultado de una política industrial de China de más de 40 años, ¿no? Resulta que la industria automotriz fue el tema del primer Plan Nacional de Desarrollo Específico de China después de la apertura económica en los años 80. O sea, más que tecnología, más que infraestructura, el tema automotriz era la prioridad desde ese momento para China y sigue siendo objeto de protección directa de las autoridades en ese país. El objetivo siempre fue el mismo. Vamos a desarrollar productores chinos capaces de competir primero en un mercado doméstico y después en lo internacional. O sea, desde el principio había una visión de no solamente copiar, sino que pudieran superar eso. Y aquí viene un dato que necesitamos contextualizar, ¿no? Pero entre 2009 y 2023, el gobierno de China destinó más de 230 mil millones de dólares en subsidios al sector de vehículos eléctricos. 230 mil millones. Esto es más que el PIB de muchos países, ¿no? Cuando la mayoría de los países y las empresas tienen horizontes normalmente de inversión de 3 a 5 años, China tendrá una visión de 40 años, ¿no? Y cuando tienes ese tipo de horizonte temporal con acceso a ese tipo de recursos y con ese como enfoque o disciplina, el resultado es lo que estamos viendo ahora. Marcas que llegan a México no como una startup, sino con el respaldo de décadas de subsidios, de transferencia tecnológica sin duda y de proteccionismo de ese país. El precio competitivo no es, que vemos hoy de las marcas en México, no es solamente eficiencia en manufactura, que sí la hay, pero es el resultado realmente de esta política, ¿no? Que curiosamente podríamos decir que es una política que al menos en el corto plazo hoy beneficia al consumidor mexicano porque le está permitiendo tener acceso a un producto de muy buena calidad con la mejor tecnología y demás que fue subsidiado desde China, ¿no? 2. Los autos de China que realmente no tenemos identificados como tal, ¿no? Y antes de entrar a las marcas que hoy ya todos ubicamos, es importante entender que, por ejemplo, para General Motors, los autos de China son una de las piezas clave. O sea, nosotros estimamos que más de 40% de los Chevrolet que se venden en México salieron de una fábrica de China, ¿no? Vamos a entender un poco más esto, pero el Aveo, que es el auto más vendido de General Motors en México, se fabrica en China, ¿no? Antes se producía en una planta en San Luis, pero ya no. Lo mismo con el Onix, que también se hace en México y ahora se hace en China, ¿no? Y de hecho, si te pones a ver, en el caso de General Motors, salvo algunos vehículos en específico, parece que la mayoría se hacen en China, ¿no? El Buick Envision, por ejemplo, una SUV premium, se fabrica en China desde hace como una década, ¿no? La Captiva, ¿no? Es un vehículo que se hace en China, ¿no? En el primer semestre de 2023, es un dato un poco viejito, pero los 6 modelos más vendidos de General Motors en México, los 6 eran fabricados en China. Básicamente los que no hacen en China y que se venden en México, pues son los que producen aquí o que producen en Estados Unidos, que son tipo la Silverado, las pickups grandes, los vehículos más caros, ¿no? Y esto se puede explicar porque cuando General Motors como empresa deja de invertir en sedanes y autos pequeños para Estados Unidos porque no se venden allá, pues lo que más le convenía es aprovechar donde sí se venden, lugares como China y que tienen mucha capacidad de producción, y desde ahí surtir al resto del mundo, ¿no? El caso de Stellantis, digo, que es mucho más chiquito que General Motors en México, pero también suceden cosas similares, ¿no? Dodge, por ejemplo, la Journey, que se venden muchas en México, es un vehículo adaptado de un modelo que se hace en China, ¿no? El Latitude también se fabrica en China. En el caso de Ford, la Territory, una SUV, es la variación de un vehículo que tienen, que diseñaron en China y que se lanzó primero en Asia antes de llegar a México, ¿no? Entonces, otra vez, es diferente hablar de vehículos chinos en México, en donde están los de las marcas de China como tal, más todos los de las marcas americanas o de otros países, pero que se fabrican allá, versus solamente las marcas de China. Porque si los juntamos, estamos hablando de cerca del 20% del total de los vendidos aquí, ¿no? Y esto, ojo, tiene implicaciones para el famoso tratado y la renegociación del tratado. La semana pasada estuve en la convención bancaria y el tono en particular es como muy optimista, ¿no? De los banqueros, de las autoridades, de pues un poco lo que sigue para México en esta renegociación del tratado o readaptación, no sé cómo le quieren llamar, de la relación comercial que tenemos con Estados Unidos. Pero es importante entender todo esto que está sucediendo con vehículos americanos de China que vienen y se venden en México, etcétera, ¿no? Segundo, marcas chinas que son realmente marcas de China, que es lo que todo mundo entendemos ahorita. Pero en enero y febrero de 2026, estas marcas en conjunto vendieron en México como 40,000+ unidades, ¿no? Es como el 16% del total de vehículos ligeros que se vendieron en el país. Ese volumen, nomás para darle mayor contexto, las pone juntas, obviamente, en el rango de lo que vende una marca como Volkswagen o Kia, ¿no? Que son marcas muy grandes, ¿no? Entonces ya es muy evidente que no es un nicho, es como un bloque total, ¿no? Y lo más interesante es no quedarnos solamente de verlas como si fuera un paquete, porque en realidad son marcas distintas, con estrategias distintas, que muchas se parecen entre sí y que nosotros quizás por el desconocimiento que tenemos de su historia o de lo que sea, que la mayoría tienen historias muy cortas, tienen la tentación de como que juntarlas en un solo paquete, pero la realidad es que cada una pues incluso compiten mucho entre sí, ¿no? Y lo que encontramos de los datos es que hay algunas que al menos este año están creciendo de manera muy significativa. Geely es una, Changan, o no sé cómo se pronuncia, pero Changan es otra, Chery es otra, Yetur es una de las que más está creciendo en números de unidades. Ojo, todas son relativamente pequeñas. Si las juntamos todas decimos, no, pues son muchísimos los autos de China. Sí, pero cuando las vemos separadas, marca por marca, no necesariamente es que ya tengan muchísimos vehículos vendidos en este país, pero algunas, como el caso de Yetur otra vez, sí está creciendo de manera muy significativa, pues prácticamente mes a mes, ¿no? Luego hay otras que ya están más grandes, que siguen creciendo, pero con tasas más estables, ¿no? El caso de MG Motors, por ejemplo, pues que esa fue la primera que creció muchísimo hace algunos años, pues ya se ve un poco más estable, pero es enorme, ¿no? BYD, por ejemplo, que es la número 8 en el mercado total en México, vendió casi 10,000 unidades en 2 meses, es muy grande, pero ya la tasa de crecimiento es más baja. Y hay algunas otras que incluso están perdiendo mercado, ¿no? Motor Nation, Jack, Fotón, esas han venido perdiendo en los últimos meses algo de participación de mercado, ¿no? Entonces, es un segmento muy competido, ¿no? Y que a mí siempre me ha dado curiosidad, pues, tratar de entender cómo le haces para posicionar una marca tan rápido cuando no hay nada de legacy, donde al consumidor le cuesta incluso entender el cómo se pronuncia y cómo la distingues cuando de repente llegaron pues 20 que están nuevas y que tienen muchas cosas en común, y cómo le haces para que la tuya se sienta diferente, y cómo le haces cuando además pues todas o prácticamente todas quieren competir en el segmento de SUVs, accesibles, crossover, que todas se parecen entre sí, terminan siendo como muy genéricas. Yo creo que tienen un reto increíblemente complejo, ¿no? Ahora, vamos viendo algo así de entrándole a algunas de las marcas, ¿no? Y pues primero está BYD, que es el líder indiscutible, porque también es el fabricante de vehículos eléctricos más grande del mundo, ¿no? Que ya vende más que Tesla en cuanto a eléctricos a nivel global. En México ya se ganó un lugar, está en el top 10 de las marcas con más vehículos vendidos, tiene una participación que ya pinta. Esta es una marca que, como seguramente saben, tuvo como inversionista, seguramente todavía tiene como inversionista Warren Buffett, que le metió lana hace muchos años y es parte del cómo ha venido creciendo. La empresa como tal, según lo que encontré aquí buscando en Google, pero es de 1995. O sea, tampoco es que es nueva, pero en los últimos quizás 10 años es cuando realmente despegó y se convirtió en lo que vemos hoy, ¿no? Muy importante es que BYD, en el caso de México en particular, parece ser ya el gran jugador en cuanto a los vehículos eléctricos, ¿no? Como tiene estos vehículos tipo el Dolphin Mini, que son más accesibles, pues no sé si sea el eléctrico más barato o uno de los más baratos, y más los planes de financiamiento que tiene y demás. El segmento de eléctricos que está creciendo en México, pues está muy ligado a BYD, ¿no? Luego está el caso de MG Motors, que ya lo platicamos también. Esa es parte de SAIC Motor, que es como que la gran automotriz estatal en Shanghai. Y es la misma, de hecho, que produce muchos de los Chevrolet que se venden aquí. Están dentro de ese mismo grupo. Aquí parte del tema es que esta marca ya está más estable. En México pues, se le hizo muy mala fama con el famoso tema de las refacciones y demás desde hace un par de años. Pero ya es hoy una marca como mainstream, ¿no? Normal. Mucha gente no la asocia con marcas de China, porque además el origen de la marca MG pues es más bien inglesa, pero como que le han entendido con un producto que funciona en el mercado de México. Sigue creciendo, aunque a nivel global está más bien en contracción, y pues habrá que ver qué sucede con esta marca, ¿no? Luego está Geely, que Geely es de las que está creciendo muchísimo. En febrero vendió más de 3,200 unidades, que es como 250% anual. Importante entender que Geely no es cualquier empresa, es la dueña de Volvo, de Polestar, de Lotus, y tiene otras marcas como Seeker y Lincoln Co. que están más dirigidas a un segmento de vehículos más caros. Ya en México ya empieza a figurar como, pues no está en el top 10, pero sí debe estar ya como en el top 15 de las marcas que se venden en este país, ¿no? Y vamos a ver qué tal se comportan. A mí me da mucha curiosidad cómo les va a ir a los modelos que van dirigidos más bien a un segmento premium, que quieren competir más, no sé, quizás con Lexus, con Acura, y que seguramente le van a comer mercado. Algunas veces yo me imagino que tipo Infiniti, Acura, que son marcas que han estado bastante atoradas en el mercado global y también en México, probablemente aquí van a tener un competidor interesante. A mí me llama mucho, creo que hay un modelo de Seeker que veo en la calle de vez en cuando y que está súper espectacular, al menos el diseño, ¿no? No sé cómo se van a comportar ya en el mercado. Está Chery Automobile, que es de Wuhu, no sé cómo se pronuncia otra vez, perdón. Pero dentro de este grupo está Chery, Omoda, Yaeco, Yetur, ¿no? Y esta también es de las que está creciendo. Por ejemplo, Yetur, que mencionamos hace rato, que es de las que más está creciendo, son estos que tienen un diseño padre, como, si no me equivoco, sí que se ve bastante como de off-road, más tipo Jeep. Pero en los primeros meses del año ya andará cerca de 500 unidades. Pues todavía es chiquito, pero tiene una trayectoria que claramente va para arriba. A mí me parece importante destacar que estos que están creciendo suele ser también modelos que traen diseños menos genéricos, ¿no? Como que es muy difícil distinguirte, particularmente en la categoría de crossover chiquita, accesible, porque realmente no distingues una de la otra. Pero en estos casos, en donde sí traen diseños pues más cuadrados, como que con más personalidad, se me hace que eso les va a beneficiar, ¿no? Podemos hablar luego también de Chang'an, que históricamente ha tenido joint ventures con Ford y con Mazda. Está creciendo bien. Viene ahora, no son todas, estoy tratando de resumir así algunas de las que más me llamaron la atención, pero viene ahora XPeng, que es otra, esta es una noticia de hace algunos días y como que quieren debutar aquí en México con dos modelos, específicamente SUVs eléctricas, ¿no? Esta es importante destacar que son de las empresas que están resultando ser más rentables en Estados Unidos. Perdón, eso estuvo mal porque claramente ninguna de estas tiene presencia en Estados Unidos, pero de las que están resultando más exitosas a nivel global y que ahora tienen apuntado para México. Y pues vamos a ver qué tal les va, ¿no? Retomando aquí el tema. La huella de China en el mercado automotriz en nuestro país es mucho más grande de lo que sugiere solamente la presencia de las marcas de China, ¿no? Si incluimos los Aveo, los Sonics, la Captiva, el Dodge Journey, la Territory, pues ahora sí que estamos hablando de que cerca de uno o casi uno de cada cinco autos nuevos se fabrican en México, ¿no? Segundo, ya se está dando una depuración entre las marcas propiamente de China. Es probable que no todas vayan a sobrevivir aquí. A mí me intriga en particular el rol que van a jugar en cuanto al tema de los eléctricos, porque aunque hoy se ha puesto de moda decir como que los eléctricos no funcionaron, eso es absolutamente incorrecto. Los eléctricos no han funcionado en el gobierno americano por otras razones, ¿no? Y particularmente los modelos más premium de armadoras que no son Tesla, no les fue bien o no les ha ido bien. Y ahí hay desde aspectos políticos y de posicionamiento de ideológico hasta el famoso tema de los subsidios. Pero si ves lo que pasa en mercados como el de China, incluso en algunos mercados europeos, el tema de los eléctricos sigue creciendo y más fuerte que nunca. Y en ese sentido, pues es muy evidente que los vehículos eléctricos, el núcleo, el centro del mundo es China, no es Estados Unidos. Y por lo tanto, el crecimiento de las unidades eléctricas en México, que yo creo que va a terminar sucediendo en la medida en que haya más opciones de menor precio y donde se siga creciendo la infraestructura de recarga, pues va a estar relacionado hoy con las marcas de China, porque no, las marcas de otros países simplemente no tienen productos que compitan bien ahí con precios accesibles y demás, ¿no? Yo no creo que se vaya a revertir la tendencia que estamos viendo ahora. Mi gran duda es qué va a pasar con la renegociación del tratado y pensando en que Estados Unidos pues no quiere que puedan que sigan creciendo las marcas de China, y México es uno de los países en los que está, en los que están apostando. Eso es algo que pues va a haber que ponerle atención en los siguientes meses. Hay temas que hemos tratado antes en White Paper que me gustaría de hecho retomar más adelante, pero es cómo juega todo esto con las estrategias de las agencias, ¿no? Y de los grupos de agencias que manejan muchas marcas y ahora tienen también sus muchas marcas de China, y hay todas estas rumores de las agencias que les ha ido mal porque se metieron con marcas de China que no les ha ido bien, pero hay otros que claramente le están apostando, etcétera, ¿no? Yo simplemente regresando al punto con el que empecé. El resumen de la Heinrich Foundation, que les voy a poner aquí la liga para quien lo quiera leer, es muy bueno para entender este contexto, ¿no? O sea, si bien solemos hacer nosotros planes de 3 a 5 años, tenemos que entender que detrás de esto que estamos viendo hoy hay un plan de 4 décadas, ¿no? Con 200 y tantos mil millones de dólares en subsidios, en R&D, en desarrollo de instalaciones, de producción y demás. Y lo que estamos viendo en México pues es un reflejo de todo eso. Les comparto que ahora, de hecho, justo estoy probando una Tank 500. Probablemente la han visto, pero es esta SUV de Great Wall Motors, que es pues como un grandota, ¿no? Yo en lo personal tengo una Land Cruiser del 2018, una Toyota, que me encanta, ¿no? Para mí es, aunque es un, mi camioneta tiene como 120 mil kilómetros, pues es un modelo famoso porque nunca le duele nada. Yo no necesito, pero voy al menos una vez al mes a una cabaña, y eso implica que tengo que manejar como 20 kilómetros de terracería, y en algunas partes sí está medio fea la terracería. Entonces a mí me sirve, yo necesito la camioneta, y luego constantemente llevo un perro y llevo hielera y necesito la camioneta grandota, además de que me encanta el motor de 8 cilindros en la carretera, se siente como muy sólida. Es una camioneta que siempre soñé con tener y hoy la tengo y la disfruto mucho. Pero me prestaron una Tank 500 que, si la ves por fuera, se ve muy parecida. O sea, parece una copia de la Land Cruiser. Este es el modelo de Land Cruiser que ya está descontinuado, que por fuera a mí me encanta porque es como una bloque, ¿no? Como una camioneta cero fancy, cero llamativa, se pierde. Y este modelo de la Tank se parece muchísimo. De entrada, Para mí tiene la desventaja de que sí está más chiquita de atrás. O sea, después de la segunda fila, la tercera fila sí está mucho más apretada y no tiene nada de espacio de cajuela si tienes la tercera fila levantada, sobre todo cuando la comparas con la Land Cruiser, que pues sí está enorme, incluso con la tercera fila levantada. Pero por otro lado, sí me tiene muy impresionado porque se siente muy sólida, tan sólida como la mía, se siente, bueno, obviamente estamos hablando de una modelo completamente moderno, ¿no? Que tienes la pantallota, me saca de onda a mí tener la pantalla tan grande, donde tienes todo el tablero digital, donde funciona CarPlay, mi Toyota no tiene nada de eso, en mi caso se siente bastante anticuada, de hecho la tecnología, de esas que tiene un mapita que se ve todo mal y que, o sea, es 2018, no es tan vieja, pero el mapita te delata la edad de la camioneta y de repente está todo mal versus la opción de traer ahora CarPlay y poder ver perfecto Waze y poder que se conecte solo, inalámbrico y tener... Me impresiona a mí que la Toyota no tiene un fregado lugar en donde poner el celular, ¿no? Entonces, si yo traigo mi iPhone, no tengo dónde ponerlo. Y bueno, pues esta nueva pues tiene su lugar donde se está recargando. Me tiene muy impresionado la calidad de los interiores y sobre todo, si bien me encanta a mí de la Toyota el motorzote de 8 cilindros, es espeluznante lo que gasta de gasolina, pero es realmente vintage en el mal sentido. Esta otra, la Tank, se siente más rápida, se siente más ágil, tiene un motor de 6 cilindros, pero que también es híbrida. La he usado relativamente poco, ahora tengo un día y medio con ella. Quiero ver cómo me va desde el punto de vista de consumo. No sé si voy a alcanzar a meter la terracería. Me encantaría para probar realmente la suspensión, porque ahí es donde la Land Cruiser se siente increíble. En la suspensión de la Land Cruiser en la terracería no tiene comparación, ¿no? Y esta me da la impresión de que tiene muy buena capacidad también. Me encantaría probarla. Pero bueno, nunca he hecho un review como tal y estoy disfrutando aquí encontrar por qué sí me gusta y qué no me gusta. Lo que sí está muy claro es que es increíble la calidad que tiene. O sea, es un vehículo muy moderno que se siente de muy buena calidad, perfectamente bien equipado y que probablemente sí se acomode a las necesidades de alguien como yo, ¿no? Vamos a esperar unos días a ver qué tal funciona, ¿no? Y ya para terminar, quiero hacer la... No es recomendación de la semana, no sé cómo llamarles, pero... Pues a mí me gusta estar viendo el Mercado Libre, a ver qué cosas me encuentro por ahí, pensando en cosas que me encantaría a mí comprar, que no voy a comprar, ya me matan en la casa si llego con otro carro viejo, pero hay un modelo en particular que siempre me ha llamado la atención, que estoy seguro, no tengo aquí el dato, pero estoy seguro que en México se vendieron muy poquitos y que está increíble lo que cuestan ahora, ¿no? Porque nadie los quiere en el mercado. Yo quiero uno, pero no voy a comprar uno. Pero un BMW Serie 6, aquí encontré uno, un 650, o sea, es el motor grande, 4.4, debe tener, no tengo aquí el dato, pero no sé, como 450 caballos de fuerza. Es el de dos puertas. A mí me gusta el de dos puertas, no tanto el de cuatro, que a nadie le gustan hoy los coupés grandotes. Pero es un auto que tiene una presencia que me encanta a mí la línea. Este en particular es negro con interiores cafés, que es una combinación que me gusta mucho. Tiene 80 mil kilómetros, o sea, claramente es 2015, tiene 10 años, pues es un vehículo usado, seguramente debe tener esos detalles, pero cuesta 500 mil pesos. O sea, 500 mil pesos, no sé cuánto costaba este nuevo, pero mucho más dinero. Trae un golpe de depreciación espectacular, como suelen traerlo estos vehículos de muy caros y muy especializados y que nadie los quiere. Pues a los que nos gustan, a mí me encantaría uno como este. Esto fue Dark Side of the Road. Muchas gracias. Como siempre, me encantará recibir su retroalimentación, ideas, sugerencias, etcétera. Mi mail es rene@whitepaper.mx. Gracias, nos escuchamos en 15 días.